vamos a hablar de dos temas, educación, y vamos a hablar también de un tema tan importante como las juntas de acción comunal. Saludamos primero a la secretaria, primero las damas, a la señora secretaria de Educación de Bogotá, la doctora María Victoria Angulo. Doctora María Victoria, muy buenas tardes y bienvenido a La Movida.
Bueno, buenas tardes, Manuel, todo el equipo y a todos los oyentes. Un placer poder estar acá.
Y le quiero contar, la semana pasada estuvimos con la doctora Gina Parodi, que a ella le encanta venir al programa aquí a La Movida. Lo hizo muchos años como directora del SENA, como ministra y también a conversar también porque...
Cuando estuvo de alta consejera.
Alta consejera para Bogotá. Cuando fue candidata a la alcaldía también le fascinaba venir. A todos les fascina venir cuando son candidatos. Eso es un... ¿Cómo le ha ido con la educación? Yo tengo una duda. Déjeme preguntarle primero una duda. Antes de saludar al doctor Jorge. En el caso de Bogotá, la jornada única no es lo mismo que jornada de 40 por 40.
Buen punto, Manuel. Estos días han sido para nosotros pues muy reveladores, y para no solamente poner el retrovisor, sino pensar en el futuro, nos impone un gran reto. Bogotá puso sobre la mesa educativa temas como recreación, como cultura, ciencia y tecnología, y eso fue el programa 40 por 40. Pero en honor a la realidad y a lo que técnicamente es tiempo extendido. Jornada única es cuando usted realmente tiene una jornada de 8 horas todos los días atadas curricularmente al objetivo que tiene el plantel. Entonces, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos 81 colegios que firmaron con el secretario de Educación y que están contados hoy en el Ministerio de Educación como matrícula de jornada única, y pensando en el futuro que nos toca, hacer planes fuertísimos de inversión para apoyo a infraestructura, para hacer la reflexión pedagógica que toca, para acompañar a los maestros y para abordar todo el tema que implica la alimentación y la garantía del mismo derecho en estos programas. Para darle un ejemplo coloquial, uno no puede hablar de un programa o de un colegio de jornada única donde el bachillerato el énfasis sea comercial y el colegio se diga en artes. ¿Dónde encuentra usted la conexión? Entonces, ¿cuál es el reto? Más allá de criticar cómo esta administración de Enrique Peñalosa a lo que se denomina jornada única, lo hacemos con calidad. Estos son acompañar estos 81 colegios, además de los 30 colegios que ha comentado el alcalde en varias instancias que se harán en esta administración, y no demeritar y hacer bien el tiempo extendido, es decir, cómo mejoramos 40 por 40, cómo le hacemos un modelo de gestión, porque no puede ser posible que en 40 por 40 un niño pueda costar 2 millones, otro 400 mil pesos y otro 300 mil, es decir, tiene que tener un modelo de gestión que haga que las rutas pedagógicas del tiempo extendido cobren sentido, sean financieramente viables y más niños del distrito puedan acceder. Si nos vamos a metas, Manuel, de lo que estaba pues en proceso de socialización del plan, llegaríamos a un 30% de estudiantes con jornada única, como la versión así lo indica, como debe ser, con calidad, y un 35% de niños en jornada extendida con programas como 40 por 40 mejorados. Eso llevaría a un total de más de 60% de estudiantes con opciones de complemento de su jornada, pero llamando, como debemos llamar, a cada quien, a cada cual, con el rigor y con un modelo de evaluación que hoy no existe, porque hay que reconocer el gran esfuerzo económico que invirtieron la administración anterior en el programa, pero como lo público es sagrado, tenemos que hacer más y mejor con lo que tenemos. Entonces, un modelo de impacto sí nos diría realmente cuántos niños pasaron, pero no solo porque asistieron, sino a cuántos niños les cambió y les mejoró su desempeño académico por asistir a un programa de jornada extendida.
Ya le tengo otra pregunta, doctora María Victoria. Saluda al doctor Antonio Hernández. Doctor Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, y un saludo a los oyentes.
Oiga, viejo conocido, es que ahí me falla la memoria. Usted estuvo en la Secretaría de Tránsito en el gobierno de... Y yo estaba confundiendo el nombre con el doctor Antonio...
¿Hernández será?
Hernández también.
¿Hernández Gamarra será?
Hernández, sí, claro, que también fue subsecretario, claro, sí, de...
Javier.
Es que Javier. Fue Javier.
Claro que
el
sí.
El papá es de Antonio.
Yo fui Yo fui subdirector, subsecretario de tránsito de la segunda alcaldía de Antanas Mocus. E incluso ahí trabajamos con el doctor Javier Hernández, que luego fue secretario de tránsito de Bogotá.
Sí, 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 sí.
Exactamente,
claro.
Sí, señor.
Y ahora usted está en el Instituto de Participación Ciudadana.
Sí, señor. Una instrucción clara del alcalde, recuperar la importancia de la participación en la ciudad. Una participación transformadora, incidente. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la participación y las juntas de acción comunal y otros organismos que lo que quieren es dinamizar mucho la participación en Bogotá.
¿Cómo hace para participar la gente en el plan de desarrollo, por ejemplo, ahora?
Mire que hay como dos grandes procesos, hay muchos más procedimientos que son fundamentales. Uno, efectivamente, lo que tiene que ver con el plan de desarrollo distrital. Ahí se escogió todo lo que fue el Consejo Territorial de Planeación, donde hubo delegados de las distintas organizaciones, pero de forma adicional se está lanzando una plataforma que lanzó el señor alcalde, que invitamos a que los oyentes entren a la página www.bogotaabierta.co. Hay unos retos para la ciudadanía en 14 temas de educación, de niñez, de animalismo, de diversidad sexual, etcétera, donde queremos que la gente aporte con sus ideas y a partir de esto se complemente el plan de desarrollo. Habrá además unas jornadas presenciales para los distintos sectores del plan de desarrollo distrital. Pero lo fundamental para nosotros también es el acompañamiento ciudadano en los planes de desarrollo locales, en los famosos encuentros ciudadanos. Estamos hasta el 15 en el proceso de inscripción de los encuentros. Muy importante que la gente se acerque a la alcaldía local, que consulte la página web del IDEPAC, www.participacionbogota.gov.co, y se inscriba. Ahí está la democracia viva, es decir, en lo local, en lo que tiene que ver con el barrio, y los encuentros ciudadanos son una oportunidad maravillosa para eso.
¿Sabe qué me llama la atención, doctora María Victoria, a propósito de los temas que estamos hablando con el doctor Antonio? Es que ya está presentado el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo dice que hay que construir 30 colegios, ¿no? Que vamos a subir el número de muchachos en la jornada única. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, muy buena su pregunta. En el imaginario de muchos colombianos está que jornada única igual calidad.
Sí.
La jornada única no es el único condicionante de calidad. La jornada única genera condiciones de bienestar para que el niño esté más tiempo en las aulas, en entornos seguros y proclives al aprendizaje. ¿Que esto solo nos garantice calidad? No. Entonces, ¿la nueva infraestructura para qué es? Definitivamente Bogotá adolece de infraestructura educativa para hoy y para el futuro. ¿Cómo lo está pensando el señor alcalde? ¿A hoy? Los 30 colegios en estos 4 años, 30 restituciones y la mejora de las 707 sedes. A futuro, el POT renovado en educación. Si no nos soñamos los terrenos que Bogotá necesita, dejamos coartado el futuro. Jornada única, comenzar con 30%. La ministra Gina Parodi ha hablado de que las metas son que al año 2025 los centros urbanos tendrán más del 60% de jornada única. Entonces, tenemos que ser coherentes, sumar, porque más tiempo en el aula es más tiempo con sentido, pero ponerle a la calidad otros argumentos. Primero, el trabajo con maestros. Segundo, no olvidar que tenemos que obsesionarnos en Bogotá con lectura y escritura. Todo el mundo piensa que la tarea en calidad está hecha por los resultados de Saber 11. Vaya y mire los resultados de primaria en lectura y escritura, que pronto, además, primicia, a mediados de marzo deben estar saliendo tercero, quinto, noveno y 11. Eso sí que nos va a develar los problemas que tenemos, sí, en calidad.
Y
tercer mensaje, de todos los colegios. Siempre hablamos de que los colegios de Bogotá, los públicos, van cerrando la brecha con los privados. Cierto, los que están en nivel superior y muy superior. Pero ¿qué pasa con ese 25% de colegios en Bogotá, donde no ha pasado nada hace 12 y 15 años en calidad? Otro reto, en suma, el alcalde se está soñando los espacios, porque tiene que haber espacios dignos para el aprendizaje. Está siendo coherente con lo que América Latina está haciendo y es, bueno, hay que pasar de la doble jornada a la jornada única, porque los niños necesitan más tiempo en la escuela. Pero está yendo a los puntos focales de la calidad, es decir, no solo con jornada única garantizamos calidad, que vamos a trabajar con maestros, con evaluación, el plan de lectura y escritura, cómo hacer un plan de acompañamiento al 25% de los colegios que no muestran ninguna mejora en resultados, y un tema final, Manuel, entornos escolares seguros. Haciendo el ejercicio de que usted le hiciera una pregunta a cualquier ciudadano, ¿por qué no escoge un colegio público en Bogotá si le preguntara? Se combinan dos razones. Uno, resultados académicos, y yo creo que a eso le tenemos que apuntar. Pero el segundo son entornos escolares seguros y proclives para el aprendizaje. ¿De qué sacamos haciendo todos estos esfuerzos?
Mire lo que
si a los niños les da... Exacto, usted de pronto pudo ver, yo me pronuncié en City TV que me consultaron y justamente estamos generando unas mesas de trabajo en este momento con Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración, Secretaría de Salud, Espacio Público. ¿Por qué? Porque entender lo que pasa en una localidad es entender que un colegio pueda ser un ambiente proclive para el aprendizaje y no es solo un tema de educación. Entonces, ojo, en el plan de Enrique Peñalosa, calidad pasa por muchos factores, va por infraestructura, pasa por maestros, evaluación, foco, pero también por recuperar los espacios que deben ser espacios sanos, espacios para el aprendizaje y espacios seguros.
En ese sentido, yo veo que la convocatoria que está haciendo la gente, si uno abriera aquí, ¿cómo se llama?
La línea,
seguramente la gente nos va a decir, bueno, ¿qué va a pasar con un colegio en tal lado? Como sabemos que hay problemas, o por lo menos se decía que había muchos problemas de, ¿cómo se llama?, de tierra para colegios en Bogotá. Se hablaba, esa era la queja que había, y de pronto aparecieron 350 mil o 250 mil metros cuadrados, no sé, al final de la administración anterior, ¿no? Yo le pregunto, doctor Antonio, si la gente nos llama y dice, yo quiero proponer dentro del plan de desarrollo que haya un colegio por tal lado, ¿ahí se puede?
Digamos que hay un aprendizaje también de lo que pasó hace 4 años. Hace 4 años la gente habló un poco sin ninguna guía, sin ninguna claridad, y apareció luego la famosa Directiva 5 en el mes de junio, imagínese.
Esa de que vamos a hacer
esto y lo otro.
A pavimentar.
Exacto. Entonces nosotros estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Planeación Distrital, para que durante el mes de marzo queden establecidas las líneas de inversión sobre los temas que se van a discutir a nivel de cada localidad. Obviamente una discusión sobre un colegio, una discusión sobre un tema de parques, etcétera, ya vendrá, pues seguramente con una viabilidad, con un análisis técnico de cada una de las secretarias. Entonces, en este caso, la doctora María Victoria nos irá dando pistas, pero lo que tiene que tener claridad la gente, arrancan a hablar en los encuentros ciudadanos desde el 2 de abril con claridad de que efectivamente esto es vinculante, es importante, y que si técnicamente ya tienen una línea, va a ser más fácil que la gente sepa en qué puede aportar y no que pase lo de hace 4 años que todo el mundo habló de todo y terminaron muy decepcionados.
Y una anotación, Manuel, sumando a lo que dice Antonio. Justamente el alcalde nos ha puesto el trabajo, tenemos un comité de predios que sesiona cada 8 días con la función de que cuando lleguemos al debate con los honorables concejales ya del proyecto, no solo digamos lugares comunes como 30 colegios, la pregunta va a ser ¿en dónde? ¿Qué lotes están habilitados? ¿Cómo se va a conectar usted con los parques? ¿Cómo se va a conectar con las propuestas de mi colega de cultura y las dotaciones de biblioteca? ¿Y cómo vamos a sumar a los 10 centros que propuso el doctor Enrique Peñalosa en campaña que van a ser un hecho, que son los centros culturales, recreativos y deportivos? Entonces, estamos sin descanso todas estas semanas. Primero, como dice Antonio, oyendo lo que la gente dice, lo que la gente piensa y lo que nos sugiere. Y cotejando esto con proyecciones de dónde está descubierta cobertura, tasas de natalidad por localidad, infraestructura por localidad, para llevarle al Consejo un plan, obviamente a ser discutido, pero donde ya haya asidero de dónde está el lote, de qué metros tiene y de qué tipo de infraestructura estamos hablando, porque sabemos que no es un tema menor y sabemos que va a ser un gran reto porque la ciudad pues viene de un tema de escasez de suelo y por un llamado del alcalde me están ayudando Metro Vivienda y su planeación distrital a los suelos que aparentemente no se conseguían trabajando como equipo priorizando la educación. Si solo tuviera los que hoy tengo habilitados no podía dar respuesta pues a los terrenos de los 30 colegios. Como equipo me están encontrando cómo plantearle a la ciudad para no quedarnos estos 4 años parados y que en paralelo se discuta el POT y la ciudad quede con los terrenos viabilizados para el futuro, porque esta ciudad tiene el déficit más alto de Colombia en infraestructura educativa.
Yo ahí le quiero preguntar una cosa, señor. ¿Cuánto fue Ramiro que dijo Petro que iba a construir cuántos colegios?
Que iba a 100 colegios.
100 colegios.
Sí.
Y yo veo que hoy dice el secretario de Educación que no hay ni uno, que no construyeron uno solo. Y lo mismo dice el doctor Juan Carlos Flores.
Uno solo.
Uno solo.
Uno solo. Uno nomás.
Dos instituciones.
¿Y dejaron en obra dos?
No, están en obra 2 instituciones que tenemos nosotros ahorita que acabar de construir. Y dejaron estudios pues de suelo y terrenos, que fue también lo que el secretario puso mucho esfuerzo, para determinar qué otras zonas de la ciudad podían ser habilitadas.
Pero colegios nuevos no hicieron.
Dos colegios. E hicieron restituciones, algunas, no sé de memoria si fueron tres tal vez, y mejoras de baterías sanitarias, de dotaciones a las instituciones que estaban funcionando.
Porque yo recuerdo, doctora María Victoria, que en el gobierno de Lucho Garzón, yo vi y fui a la inauguración de muchos colegios. Incluso en el de Samuel Moreno también fui a inauguración de colegios. ¿Y usted cuánto fue de inauguración? Yo ya no fui en el último año.
¿De cuál administración?
De esta administración.
De la anterior.
¿De la anterior? De Petro.
¿Colegios? Ninguna. A jardines, pero modulares.
Ah, no, jardines es otro.
Pero problema. De colegios, a ninguna.
A ninguna.
Porque los colegios a los que él fue, discúlpeme, fueron colegios que ya se venían construyendo y quedaron de la pasada administración. Pero de esta administración como tal, de la pasada administración como tal, a ninguna.
Y entonces, doctora María Consuelo, ¿de la anterior administración quedaron construyéndose en 98?
No, señor.
¿No?
Lo que uno ve y lo que yo creo que es un llamado a, pues, a, en mi caso particular, que estoy liderándole esta cartera al doctor Enrique, a todos mis compañeros de equipo, es que lo que llevemos al consejo tenga todo el asidero de viabilidad. Es decir, yo siempre menciono que en educación hay que hacer todos los esfuerzos porque las promesas se cumplan, porque uno está cambiando vidas. Entonces, si uno dice 30, tenemos que llevar el escenario financiero. ¿De dónde van a salir los recursos? Ustedes vieron un pacto que firmó el señor alcalde con el presidente hace 2 semanas,
sí,
justamente en búsqueda de unos recursos que nos viabilizaran. Allí hay recursos para 33 instituciones educativas, 26 nuevas, 7 restituciones. Entonces ya tenemos un paso. Estamos buscando con la Secretaría de Hacienda cuáles serían las otras fuentes para llevar al Consejo. Entonces, primero, llevarles escenarios de financiación. Segundo, llevar las localidades y los terrenos donde estarían. Tercero, llevar la hoja de ruta del tiempo que tomaría la construcción, la adecuación y la puesta en marcha. Y cuarto, contarle a la ciudad en paralelo, porque no nos podemos quedar quietos hasta que los colegios se construyan, cómo vamos a hacer mejoras actualmente a los que están en jornada única y cómo nos vamos a apuntalar en calidad para mostrar diferencias en los procesos de aprendizaje en la ciudad.
Le voy a hacer una pregunta antes de irnos al corte, doctor Antonio. Hay una queja que yo veo de las juntas de acción comunal, que se volvieron negocio el préstamo de los salones comunales. ¿Usted está haciendo algo? Mire, aquí hay una señora, es que yo creo que si digo que esta señora me llame, ella nos ha llamado casi... El año pasado nos llamó 50 veces. Yo puse la queja del barrio La Alquería, sí, señor. Y siempre nos decía lo mismo. Es que este señor se adueñó del
salón comunal.
Del salón comunal y no lo entregó.
No prestan las llaves.
¿Ustedes van a controlar eso?
Sí, mire, nosotros tenemos una magnífica oportunidad ahora, que es la elección de las nuevas juntas de acción comunal el último domingo de abril, el 24 de abril. Vamos a meternos muy fuerte las últimas semanas para continuar con lo que hemos empezado, y es la búsqueda de que haya ojalá una renovación, más liderazgos, más jóvenes, más mujeres. Pero más que eso, que es una primera oportunidad, la idea es trabajar los 4 años muy de cerca con las juntas. Las juntas no tienen un plan de acción claro. Hablando con el Ministerio del Interior, nos dice que están muy interesados a nivel nacional que las juntas sean una posibilidad maravillosa para el posconflicto. Y hay unas cosas, Manuel, que son los planes de desarrollo comunales, en donde hay que hacer un trabajo grande, que empiecen a ponerle norte, a ponerle plan de acción, a recuperar liderazgo de las juntas de acción comunal. Hay unos liderazgos muy interesantes, pero en muchos casos una agenda del siglo XX. Y temas hoy en día del siglo XXI de diversidad, de posconflicto, temas étnicos, temas de resolución de conflictos, pueden acordarse ahí, y queremos hacer un trabajo muy, muy largo, digámoslo así, con las juntas, con las 1.773, para lograr entregar unas juntas que pasen de ser casi que agencias inmobiliarias a ser efectivamente eje de convivencia en sus barrios.
Vamos a unos mensajes y ya volvemos.
El Ministerio del Interior convoca a los delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas.